comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan obsequiosa, generosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Reitero que hago este programa con muchísimo placer y agradeciéndoles que me dejan entrar en sus hogares o, como suelo decir, a mis amigos taxistas que divulgan, que difunden mi programa, también le participan en sus autos a sus pasajeros que se tornan nuevos oyentes de mis programas y de Amadeus en general. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Italia y a las bailarinas del Salón Canning y de la Chirilonga en Avenida Rivadavia 3780. Respecto del Salón Canning, podríamos considerarlo la meca del tango porteño, cuyo organizador, el señor Omar Viola, es un promotor de la cultura. Debo decir, para ser justos, y particularmente y específicamente en Avenida Rivadavia 3780, que debo reconocer y agradecer a todas nuestras bailarinas, las morochas del tango y no tan morochas, todas las criollas que bailan tan bonito, y les agradezco que este último sábado, como yo digo, las capas de la danza me sacaran a bailar. Realmente me sentí un Tarzán del tango porteño. Risas del otro lado. También celebro en esta alocución inicial, en este parlamento introductorio, a la señorita Claudia. Honro mi reciente amistad con ella, ingeniera y experta jugadora de golf, al padre Eugenio, párroco de Loreto, allí en Coronel Díaz y Santa Fe, quien ofició una bellísima misa de Domingo de Ramos el día de ayer. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Al interior del programa, profundizando, la tragedia es romántica, periodo con el cual seguimos trabajando. Cuando hablo de renacentismo, quiero que todos ustedes piensen en Leonardo, en Galileo Galilei, en Kepler. Muy bien, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor Claudio Lecam, coordinador él, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, y al doctor Crito, señor presidente de la radio. A mi amigo personal, gran empresario, exalumno, él, mejor padre de familia, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, con quien nos encontraremos próximamente, al señor profesor Pío Salas, al ingeniero Carlos Bruccio, al licenciado Gustavo Dehesa, quien tiene un exitosísimo programa de política, Enfoque Político, en AM 1140, quien tuvo la gentileza, la deferencia de entrevistarme, y yo haré lo propio. Al doctor Hernán Cialino, al ingeniero Guillermo Cuenca, quien apoya permanentemente mis iniciativas y con quien hemos presentado un proyecto de ley. En este sentido, elevando nuestras iniciativas a algún señor diputado o señores diputados o representantes del pueblo de la nación. Yo debería volver a mis viejos textos constitucionales para saber si los ciudadanos podemos presentar espontáneamente proyectos de ley. Sin embargo, suelo recordar aquel texto que reza: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Como también mis saludos al doctor Pablo Eduardo Cerveto, colega profesional y amigo personal, a mis grandes amigas químicas Noemí Capullito de Alelí y a la doctora Alejandra Ponce, investigadora o ex jefe investigadora en el CONICET, a quienes veré tal vez el verano que viene, a la señora profesional de la salud Coti Ojeda y a su marido Carlos Groisman, guitarrista alma mater del trío Mangoré, quien fuera entrevistado por mí en los estudios de la radio y prontamente regresará. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad y majestuosidad y monumentalidad británicas. Por tanto, para mantener este tono de sofisticación, complejidad, pompa, circunstancia, solemnidad, majestuosidad, monumentalidad, vamos al primer fragmento musical de este programa. Qué bonito y qué sereno, qué apacible. Y ese tono sereno y apacible suele subyugar. Continúo. La suerte está echada. Alea jacta est. Que pronunció Julio César cuando en el siglo I a.C. cruzó con sus legiones el Rubicón y daba por terminado el primer triunvirato al entrar en guerra contra uno de los cónsules de Roma, Pompeyo. Esto así presentado tal vez pueda inducir a confesión. Una vez que cruzó el Rubicón, tenía que vencer a Pompeyo. Si él no vencía a Pompeyo, todo su proyecto político, y él, me refiero a César, iba a ser muerto. Con lo cual, esto es algo muy interesante. Permanentemente, hasta el mismo estoicismo victoriano, presente en el if, del Premio Nobel de Literatura, Rudyard Kipling, habla de si uno es capaz de echar a los dados, pongamos comillas, echar a suerte y verdad todos los triunfos y todos los fracasos y decir la suerte está echada. Y si salimos victoriosos, bien. Y si salimos perdidosos, recomenzar todo recogiendo desde el comienzo todas las cenizas sin pronunciar una palabra sobre la pérdida sufrida. Es muy bonito el texto de Kipling, también lo tengo a mano. Si lo traigo aquí, voy a pronunciar algunas de sus máximas en tono paternal hacia su hijo, que de hecho está la desgracia que él vivió de haberlo inducido, forzado, presionado a que fuera voluntario a combatir, no es así, en la Primera Guerra Mundial, y el hijo de Kipling murió. Fue una culpa que arrastró toda su vida. Rescato alguna cuestión también que me fuera tan cara en mis primeros años educativos en casa, hablando del tono paternal con que se me enseñó esto, que tenía que ver con alternar con reyes, si es que uno no era un príncipe de por sí, alternar con reyes y no perder los comunes rasgos, pero también alternar, convivir con el pueblo, no digamos la chusma, y no perder la virtud propia o la virtud aprendida. Bien, arrancamos de esta forma el programa. Como lo hago de manera recurrente en materia de saludos y agradecimientos, como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, ostensible, comenzaré en materia profesional con el doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Y, a su vez, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina. El REM se elabora sobre la base de las respuestas de las principales consultoras, fundaciones y bancos privados. De la Fundación Economía y Sociedad, es decir, Fundecos, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446 o bien para contrataciones comunicarse conmigo al 152-305-3027, dicho de otra forma, 112-305-3027. O bien pueden acceder a mi página de Facebook. En cuanto a la radio, búscanos en la web como www.radioamadeus.com.ar o bien en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Muy bien, yo voy a arrancar y dejar tal vez algún que otro saludo para el final con alguna cuestión, algún texto que me facilitó una psicóloga amiga del club respecto de la ira en nuestros tiempos y la ira del héroe, la ira del héroe en combate. Lo traje por una cuestión muy personal, porque en algún punto había pensado para hoy, para esta economía y cultura de este lunes 11 de abril, traer muchas cuestiones respecto de mis embates, mis embestidas quijotescas, a veces con mayor inteligencia, otras con menor inteligencia, simplemente por una cuestión mística, el embestir contra la ruindad, la miserabilidad, la pequeñez, la miserabilidad de este mundo en estos tiempos de la contemporaneidad líquida o de la posmodernidad líquida y la posmodernidad sólida, de la cual ha hablado el intelectual, gran escritor Sigmund Bauman. Como yo suelo expresar en diversos foros, el problema no es que existan ruindad, mezquindad, pequeñez, miserabilidad, siempre han existido, pero entiendo que nunca como hoy, podría decir con el comienzo del siglo o sobre fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, una suerte de nihilismo y relativismo moral, donde las condiciones miserables son entronizadas. Siempre existieron, pero eran lo más bajo, lo más abyecto, lo más despreciable, ¿sí?, lo más execrable de la condición humana, que convivían con la nobleza, con la solidaridad, con la generosidad, con la inspiración, con la honradez. Hoy pareciera que no importa, ¿sí?, ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro. Tal vez hoy como nunca, qué visionario, discípulo. Bien, entonces en cuanto a este texto que me facilitó la licenciada Sara Giordano, una mujer muy inteligente ella, muy distinguida, por supuesto que en el horizonte de Homero no hay ningún punto de apoyo para semejantes reproches. El canto a la energía heroica de un guerrero con el que comienza la epopeya de los antiguos eleva la ira a la condición de substancia de la que se ha hecho el mundo. En el caso de que admitamos que mundo designa aquí el conjunto de figuras y escenas de las vidas de nobles guerreros antiguhelénicos durante el primer milenio antes del inicio del cómputo del tiempo cristiano. Por eso también traje a Julio César. Se podría creer que semejante punto de vista haya desaparecido, como muy tarde, con la Ilustración. Sin embargo, rechazar esta imagen de las cosas, marcada por la primacía de la lucha constituida en totalidad, le gustaría menos al realista cultivado del presente de lo que podría creer el refinado sentimiento pacifista. También los modernos tienen la tarea de pensar en la guerra, nunca del todo despreciada. Incluso esta tarea se asoció durante largo tiempo con el polo masculino de la formación. Con esta vara se midieron ya los discípulos de la antigüedad, cuando los sectores dirigentes de Roma importaron, junto con los restantes modelos griegos de cultura, también el belicismo épico de sus maestros, sin olvidar lo más mínimo su militarismo autóctono. Y de esta manera, la juventud de Europa, generación tras generación, lo fue aprendiendo de nuevo a partir del Renacimiento, después de que fuera evocada la ejemplaridad de los griegos para la escuela de los estados nacionales, que resurgían con consecuencias de amplio alcance. ¿No sería posible considerar que también las llamadas guerras mundiales del siglo XX, entre otras cosas, significaron repeticiones de la guerra troyana, organizadas por los estados mayores, cuyas cabezas pensantes a ambas partes de las líneas enemigas se entendían respectivamente como los más grandes de los aqueos e incluso como los sucesores del colérico Aquiles y portadores de una vocación atlético-patriótica por la victoria y la fama en la posteridad? Por favor, vamos al segundo fragmento musical. qué bonita música. El héroe inmortal muere infinidad de veces, y me permito agregar, y resucita otras tantas. En definitiva, ¿no fue Karl Marx quien en septiembre de 1864 expresó su condolencia a la condesa Hatzfeld por la muerte en duelo de Lasalle, el caudillo de los trabajadores, con las palabras: "Este ha muerto joven, en triunfo como Aquiles"? Aquí no vamos a decidir la cuestión de si ya Homero, lo mismo que después Heráclito, y mucho más tarde aún Hegel, creía que la guerra era la madre de todas las cosas. Tampoco si es incierto, o más bien improbable, que el patriarca de la historia de las guerras, el maestro de historiadores de muchas generaciones, poseía un concepto de historia o de civilización. Solo es seguro que el universo de la Ilíada está entretejido con las hazañas y sufrimientos de la cólera, Menis, así como que la posterior Odisea declina las hazañas y sufrimientos de la astucia, Metis. Para la ontología arcaica, el mundo es la suma de las batallas que se disputan en él. La ira épica se les aparece a sus cantores como una energía primaria que brota desde lo más profundo, que no es desviable como el rayo o la luz del sol. Ella es fuerza de acción en forma quintesenciada. Dado que ella por sí misma exige como primera substancia el predicado, precede a todas sus provocaciones locales. El héroe y su Menis constituyen para Homero una pareja inseparable, de tal manera que, por lo que respecta a esta unión preestablecida, sobra cualquier derivación de la ira de sus motivaciones exteriores. Aquiles está lleno de ira de la misma manera que el Polo Norte es de hielo, el Olimpo está rodeado de nubes y el Monte Ventoux se ve azotado por el viento. Por muy oscuros que puedan ser los horizontes de este universo de luchas y muertes, el tono fundamental de la representación está determinado por el orgullo, testigo de semejantes dramas y destinos. Su brillante visibilidad se reconcilia con la dureza de los hechos. Esto es algo que Nietzsche había designado con el artístico término de apolíneo. Ningún hombre moderno puede retrotraerse a una época en la que los conceptos guerra y felicidad formaban una constelación llena de sentido. Para los primeros oyentes de Homero, resultan una pareja inseparable. El lazo entre ellos lo constituye el culto al héroe de estilo antiguo, que el hombre moderno solo tiene presente en las comillas de la formación histórica. Para los antiguos, el heroísmo no era una actitud refinada, sino el más vital de todos los posibles puntos de vista ante los hechos de la vida, el heroísmo. A sus ojos, un mundo sin manifestaciones heroicas habría significado la nada, el estado en el cual los seres humanos estarían entregados sin defensa posible a la soberanía de la naturaleza. La fisis realiza todo, el hombre no puede nada. Así habría rezado el principio de un universo carente de heroísmo. El héroe, por el contrario, se entrega a la prueba de que también por parte humana son posibles acciones y obras en la medida en que las permiten los favores divinos. Los antiguos héroes solo son celebrados en la medida en que son ejecutores de acciones y realizadores de obras. Sus acciones testimonian lo más valioso que los mortales, tanto entonces como más tarde, podían experimentar, que en la espesura llena de sucesos naturales se habría abierto un claro compuesto de no impotencia y no indiferencia. En los relatos de las hazañas, resplandece la primera buena nueva. Bajo el sol tiene lugar algo más que lo indiferenciado y lo siempre idéntico. En la medida en que se realizan acciones auténticas, los informes responden por ellos mismos a la pregunta: ¿por qué hacen los hombres algo y no más bien nada? Lo hacen para ampliar el mundo con cosas nuevas y dignas de ser celebradas. Dado que los realizadores de cosas nuevas eran representantes del género humano, si bien extraordinarios, queda abierta para los demás la vía del orgullo y de la admiración cuando escuchan las acciones y sufrimientos de los héroes. Vamos a la música. Gracias, Ricardo. Si ustedes me permiten, tal vez esto debería ser una reflexión más propia del miércoles santo o bien del lunes posterior a la Pascua. Pero creo que es útil, que viene a cuento de lo que hablamos sobre el heroísmo, de lo que hablamos sobre nuestro amigo Rudyard Kipling, etcétera, etcétera. Ayer en la misa, buena parte del rito o de la celebración se dedicó a la lectura de la Pasión. Y hay pasajes muy importantes, a mi juicio, para destacar la estatura del príncipe. Y en este caso estamos hablando de el Rey de Reyes, por lo menos para los que somos cristianos, en mi caso, católico, apostólico, romano. Cuando hemos hablado de nuestro país, ¿sí?, respecto de cuál es nuestra esencia, como en la milonga del trovador, soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español. El nuclear core, el núcleo duro, el hard nuclear core de nuestra sociedad tiene que ver con un 80% de la gente o un 70% de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía, que ha sido bautizada católica. Nuestra tradición es greco-romana, judeo-cristiana. Ese es el núcleo duro. Respecto a esta cuestión de si se pueden meter con nosotros o no, es decir, el respeto por las minorías, pero no una suerte de autoritarismo de las minorías y que seamos nosotros los que tengamos que recluirnos en la isla Martín García. Sin embargo, no voy a profundizar demasiado en esto, ya lo hice en algún momento, ya les traje alguna reflexión de mi colega y amigo, por llamarlo de alguna forma, el economista y filósofo, también Axel Kaiser, respecto de qué está sucediendo en Estados Unidos en los últimos tiempos, respecto de las ironías, los sarcasmos, los chistes, y a quién se hace trastabillar ahora en los Estados Unidos, al trabajador o trabajadora blanca, heterosexual, protestante, de clase media, es decir, el núcleo duro. Si ustedes me permiten, lo voy a decir suavecito, porque en realidad no tendría ganas de decirlo suavecito. Se meten con quien no se debe meter. Es decir, uno puede intercambiar bromas, porque esto significa socializar y ser tolerante, pero no se puede expulsar al núcleo fundacional, sino eso es poner patas para arriba, se dice, o pies de cabeza, o cabeza sobre pies, lo que en rigor es, ¿de acuerdo? La esencia, lo que definió Aristóteles, lo que hace que una cosa sea eso y no sea otra. Tal vez la formación presente, incluso en términos educativos, filosóficos, didácticos, pedagógicos, se alejan de la condición del ser. Creo que ya les mencioné en una conversación que tuve con una actriz y bailarina de tango, etcétera, inteligente ella, por eso escuché sus argumentos de 30 y pico de años, frente a los 20 más que tengo yo, era, bueno, Germán, pero hoy conviven muchas lógicas diferentes. Claro, allí lo que puede haber permanentemente es desacuerdo, no convergencia, desvínculo. ¿Cómo puede haber cuatro lógicas diferentes para interpretar los hechos? No se concilia absolutamente nada. ¿Acaso vamos a vivir en una Argentina de 45 millones o 46 millones de autopercepciones? Les dejo a ustedes esto para pensar y vuelvo a el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes quién creen que soy? Dicen que sos Juan el Bautista resucitado o alguno de los profetas resucitado, y Pedro hace esa declaración fundacional, testimonial, ese acto de amor, ¿no? Y a cambio de eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? A mí me gustan esos instantes, esos arrebatos, ¿no? Por eso les hablé del temperamento, de la ira, del guerrero. Y volviendo a un instante más reflexivo y doloroso, cuando Pilato no encuentra culpa en el Señor y se lo acusa de sedicioso y se lo acusa de blasfemar y se lo acusa, a ver si por allí surgía la condena, de que estaba propugnando la escisión de Israel respecto del Imperio Romano, no pagar impuestos, tributos al César. Y fíjense qué instante, ¿no? Que yo diría, del gran talento, el príncipe, el gran tamaño, la gran estatura moral, obviamente, la gran estatura moral del hombre más grande. En este sentido, ¿y qué has venido a hacer? ¿O qué es lo que tú haces? Tú eres rey, tú lo dices. ¿Y qué has venido a hacer? Yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Claro, contundente, preciso, no podría yo hablar de términos profanos como me gusta a mí, de excelencia, de gran talento, de excelsitud, porque es propia de un ser divino. Yo he venido a dar, y ante este argumento, el otro, que es un príncipe terrenal, Pilatos, ¿qué dice? O Pilato, ¿qué dice? ¿Pero qué es la verdad? La verdad para mí es gobernar a este pueblo que se insurrecciona todo el tiempo, en un clima de porquería, con un pueblo que honra a un Dios que es distinto de todos nuestros dioses. Esta es mi verdad. El César me dio este destino militar o destino político, que es un destino muy desagradable para mí. Y tú me hablas de la verdad. Bueno, muy bien, pero fíjense esa cuestión. ¿No te das cuenta que ante un dictamen mío, le dirá Pilato, yo puedo liberarte, crucificarte o hacer lo que quiera contigo? Y también nuevamente esa gran explosión, permítanme lo profano, la explosión del talento, la explosión del erudito, el sabio, bueno, Dios, el Hijo del Dios vivo. ¿Acaso no te das cuenta que tú no podrías ejercer ningún poder sobre mí a menos el que te haya conferido mi Padre que está en el cielo? También ese es un acto de gran libertad, ¿sí? Yo lo he pensado incluso para la vida, ¿no? Si se puede andar para los Mensch, de acuerdo a Nietzsche, que presiden muchas cuestiones en lo privado y lo público, si uno puede andar tan impunemente, entre comillas, y obscenamente, haciendo sus propias declaraciones de libertad. Le confío y le participo esto a la audiencia para que me acompañen también en mi peregrinar y en mi sufrimiento terrenal. De todas formas, está escrito en la Biblia que, aun en la infinitesimal medida en que uno sea testigo y receptáculo de las contradicciones de este mundo, se acerca a Cristo y tal vez la recompensa en el cielo sea grande. Pero como uno es un ser humano débil, querría por momentos más alegrías y bienestar presente. Espero que les haya gustado este discurso que improvisé. Vamos a la música. Qué bonito. Ahora vamos un poco a descansar de ese discurso de tanto voltaje, o mi discurso de tanto voltaje, de tan alto voltaje, y podemos hablar un poco de economía, discutir nuevamente las metas del acuerdo con el fondo. Sabemos que es un acuerdo malo, y en el mejor de los casos, el mejor escenario para todos nosotros y para el gobierno es terminar de manera mediocre hacia el 2023, cumpliendo básicamente lo que se comprometió en el programa. Si bien siempre hay un gran riesgo de que Argentina no cumpla con las metas tras los primeros desembolsos, desembolsos que de alguna forma se hacen para que Argentina pueda honrar los compromisos. Y tras cada desembolso hay una revisión del cumplimiento de las metas. Hasta ahora, digamos, lo que se ha hecho es, se ha cortado en buena forma la emisión, no estamos cumpliendo la meta de inflación, hay un cierto ajuste de las cuentas públicas y en este sentido hay una suerte de cumplimiento, no emisión, meta fiscal, honrar los compromisos con desembolsos que hace el fondo, pero en materia de inflación se espera un número cercano al 6%, y esto es un cierto desborde en materia de la política económica. En cuanto al acuerdo con el fondo y las proyecciones anuales, partimos de los números del 2021, que arrojaron un crecimiento del PBI real a precios de mercado del 2004, un crecimiento del 10.3 en 2021, recuperando la caída de 9.9 de 2020, una inflación proyectada para este año de 50.9, hoy la estimamos ya como piso, el déficit fiscal primario en porcentaje del PBI fue de 3% en 2021, el resultado o el balance de la cuenta corriente respecto del PBI fue de 1,3 en 2021 y el cambio neto en las reservas internacionales netas fue de menos 1,5 billones de dólares. En este sentido se toma el billón como miles de millones, no el billón en la notación hispana o en la notación argentina, que cuando se habla de billón es millón de millón. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, 1 y luego 12 ceros. Y para el 2022, 23 y 24, dicho a grosso modo, las metas de crecimiento del Producto Bruto de nuestra economía sugieren un 4 para el 2022, 4%, en torno al 3 en 2023, en torno al 2.8 en 2024, la inflación que proyectaba el acuerdo sucesivamente, 2022, 23 y 24, era de un rango 38-48% anuales, luego 34-42, son bandas un poco amplias de fluctuación, y luego entre 29 y 37. Respecto de esta cuestión tan importante de las metas de déficit fiscal primario, que como yo le contesté tanto a Claudio Rabinovich en su último reportaje, como a Gustavo Deza, y como, por supuesto, no soy el creador de esto, el mismo Alzogaray decía en la década de los 80, ¿cómo se pueden presentar proyectos de ley de presupuesto con metas de déficit? El presupuesto tiene que estar equilibrado o ser superavitario. Después, con el correr del año, por cuestiones X, uno puede autorizar los gastos extras, ¿correcto? Es decir, el Ejecutivo pedir la autorización del Congreso, que no debiera ser una escribanía, pero no proyectar metas de déficit. El déficit puede ser una condición ex post, no ex ante, que quiere decir ex ante equilibrio, ex post identidad contable. Espero que se haya entendido. Entonces, menos 2,5, menos 1,9, menos 0,9. Cuenta corriente, 0,5, 0,4, 0,3. Y ya tenemos el número, 5.800 millones de dólares, es lo que se quiere tener en el 2022. ¿Sí? Digamos, como el cambio, el incremento, ¿sí?, en la tenencia de reservas internacionales netas de oro y divisas como activo número uno del Banco Central, luego 4, luego 5,2. Bien, espero que esto haya quedado claro. Vamos a la música, por favor. Thank you. hoy a una nota de opinión sobre la ley de alquileres, escrito por Enrique Blasco Garma, nuestro gran profesor. La legislación vigente desde julio de 2020 modificó aspectos esenciales del contrato y provocó un rechazo generalizado de los sectores afectados. ¿Cuáles son las fallas principales y sugerencias? Entonces comienza Blasco Garma. El valor de la libertad. El primer paso es entender el valor de las cosas y los contratos. Los bienes valen exclusivamente por su capacidad de satisfacer necesidades individuales, el precio que los interesados están dispuestos a pagar, y no valen porque su diseño complazca a los políticos determinados, a políticos determinados. Esa es la razón por la cual los bienes privados son creados, estructurados por personas, empresas, enfocados en complacer a todos los involucrados en la cadena de creación de valor de los diferentes artículos y contrataciones. La competencia entre los diversos participantes descubre diseños, condiciones, valores superiores, progresos continuamente más satisfactorios, constituyendo verdaderas interacciones altamente complejas para remunerar y complacer mejor a todos los participantes. Por eso no existen bienes privados diseñados por gobiernos. Es más, los países se retrasan cuando los burócratas imponen productos, empresas públicas, contratos, etc. ¿Por qué entonces insisten en propuestas forzadas de las que todos escapan? Los inmuebles son bienes importantes, muchas veces principales generadores de rentas para sus propietarios. Del mismo modo, el contratar un alquiler satisfactorio proporciona una tranquilidad muy relevante al inquilino que lo libra de invertir en la vivienda u optar por peores alternativas. La satisfacción de los deseos de propietarios e inquilinos es el valor principal a preservar sin prejuicios sobre las habilidades o necesidades de cada uno. Repito, contratar un alquiler satisfactorio proporciona una tranquilidad muy relevante para el inquilino que lo libra de invertir en la vivienda. La Argentina, de alteraciones permanentes y enormes incertidumbres que angustian a las partes contratantes, abona las ventajas de convenios libres de restricciones forzadas por la legislación. No obstante, en el país prevalece cierta inclinación a tratar al inquilino como la parte débil del contrato que debe ser preservada, defendida de la codicia del propietario. Sin embargo, imponer condiciones favorables al inquilino debilita a los propietarios y los retrae a contratar, como ocurre con la última modificación de la ley de alquileres, dejando huérfanos de propuestas viables a los potenciales inquilinos. Muy bien, algunas observaciones. Artículo 2. No puede requerirse del locatario una serie de cuestiones. Incisos A. El pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. No hay razón para ello. El pago adelantado liberaría a las partes de evaluar prospectivas de devolución de precios y condiciones que son absolutamente inciertas, conformando un contrato más valioso para las partes. B. Depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente al primer mes de alquiler. Las partes debieran poder convenir las garantías y modalidades que les conformen a cada cual. El depósito en garantía debiera poder efectuarse en cualquier moneda. C. El pago de valor llave o equivalente. No hay razón para impedirlo. Reduciría la incertidumbre sobre la evolución del precio en el mercado y se reflejaría indirectamente en el precio de la mensualidad. D. La firma de pagarés u otro documento que no forme parte del contrato original. Asegurar el cobro ejecutivo del canon locativo sin condicionamientos, como en el caso de pagarés o cheques, estimularía la oferta de viviendas en alquiler o para alquilar. Artículo 3. Sustitúyase el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente: plazo mínimo de la locación de inmueble 3 años. Es excesivo. Debiera reducirse al que pacten las partes, contratantes o intervinientes. Artículo 1204 bis. Compensación. los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador de su detalle. Es fuente de conflictividad esto, porque otorga una prerrogativa unilateral al locatario de cuantificación y selección de reales o supuestos gastos a cargo del locador. Debiera eliminarse. Artículo 8. Sustituyase el artículo 1209 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente: pagar cargas y contribuciones por la actividad. Las cargas que pueden integrar el precio debieran sujetarse a la libre negociación. Artículo 1222. Intimación de pago y desalojo de viviendas. Para evitar la rescisión debe pagarse el capital, intereses y gastos causados. Debiera preverse un derecho sustancial de restitución inmediata, impidiendo que las legislaciones locales establezcan procedimientos de desalojo que insuman plazos prolongados, como en rigor ocurre. Regulación complementaria de las locaciones. Artículo 13. Garantía. Las partes deberían poder convenir las garantías que las satisfagan. Artículo 14. Ajustes. El precio, su moneda de pago, la modalidad de cuantificar sus variaciones y los periodos involucrados deben o deberían sujetarse a la libre negociación de las partes. Muy bien, esto continúa, lo dejo en cierta forma para la próxima, si a ustedes les interesa, si bien no hago un programa de asesoramiento al respecto, pero forma parte del interés de economía y cultura para todos ustedes. Bien, voy a ir cerrando, saludando a un número de gente. No quiero olvidar al doctor Juan Carlos Figueiras y al maestro Vie. En cuanto al doctor Figueiras, con todo éxito se está desarrollando el ciclo de grandes conciertos de los sábados a las 16 y a las 18. Yo escuché el último sábado a la Camerata de la Ciudad. El próximo sábado, sí, Nobles Obliga, toca el coro y orquesta de música sacra de Buenos Aires con un bonito, lindísimo, amplio programa. Ya le dije a Juan Carlos que quiero volver a los programas Pipones, Pipones. Muy bien, a los refinados y exquisitos críticos musicales, René Vargas Vera, quien me tildó como un Diderot del siglo XXI, y Eduardo Bracalente. Al señor Enrique Yo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de empresario católico, altruista y filántropo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inevitables, insoslayables, ineluctables para cumplir un fin o un rol social. ¿Qué música escuchamos hoy, lunes 11 de abril de 2022? De Robert Schumann, Por fin, número 26 del ciclo de Lieder Myrtos, opus 25, texto Friedrich Ruckert, compuesto en 1840, interpretado por el tenor Peter Schreier, acompañado por el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1997. Luego de Johannes Brahms, Canción de Shakespeare, número 2 de los cuatro cantos para coro femenino a tres voces, dos cornos y arpa, opus 17, texto August Schlegel, basado en William Shakespeare, compuestos en 1860, interpretado por la sección femenina del coro de la ciudad de Kansas, dirigido por Charles Bruffy, con la participación de Dan Everson y Steve Multer en cornos y Eric Nielsen en arpa, registro realizado en la Iglesia del Sagrado Sacramento de Kansas en junio de 1996. Luego, de Friedrich Nietzsche, Marcha Húngara, número 5 en el catálogo de las obras del compositor, compuesta en 1862, interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016, más tarde de Alexander Scriabin, Mazurka en fa sostenido menor, opus 3, número 2, Allegretto non tanto, compuesta en 1889, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa, en registro realizado en Moscú en 2015. Espero que les haya gustado mucho el programa. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.